Entregar un caramelo antes de huir. Dar por sentada la absorción brutal de radioactividad. Dirigir la mirada hacia el horizonte del hueco de la mano. Forzar el frío de la abstinencia como parte de la oración. Ofrecer la indeterminación como un regalo divino. Dibujar en el mapa de opciones una figura familiar. Traer a la memoria aquellas formas oscuras y de múltiples patas. Aportar a la batalla una generosa porción de cadáveres. Hacer planes en la mañana de la ejecución. Morir mañana y sonreír hoy.
Thank you.
sagrado de la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza. No quería haberme enredado en esto. Solo soy un magistrado local, un funcionario responsable al servicio del imperio, que desempeña su cargo en este tranquilo lugar de la frontera y ya solo espera retirarse. Cobro los impuestos, administro las tierras comunales, me encargo de que la guarnición tenga todo lo que necesita. Superviso a los oficiales jóvenes, los únicos oficiales que hay aquí. Controlo el comercio y presido el Tribunal de Justicia 2 veces por semana. Por lo demás, contemplo los amaneceres y las puestas de sol, como y duermo, y me siento satisfecho. Cuando muera, espero merecer 3 líneas en letra pequeña de la Gaceta Imperial. No he pedido más que una vida tranquila, en una época tranquila. Pero el año pasado comenzaron a llegar de la capital rumores de agitación entre los bárbaros. Habían atacado y saqueado a comerciantes que viajaban por rutas seguras. Aumentó el número y la audacia de los robos de ganado. Encontraron enterrados en zanjas poco profundas a un grupo de funcionarios del censo desaparecidos. Dispararon contra un gobernador provincial en viaje de inspección. Se produjeron escaramuzas con patrullas fronterizas. Se rumoreaba que las tribus bárbaras estaban armando. El imperio debía tomar medidas de precaución, ya que con toda seguridad habría guerra. Yo, en particular, no percibí nada de toda esta agitación. Personalmente advertía que, sin falta, una vez en cada generación los bárbaros provocaban un episodio de histeria.
No existe a lo largo de la frontera mujer que no haya visto en sueños la mano morena de un bárbaro surgiendo bajo su cama para agarrarle el tobillo. Ni tampoco hombre que no se haya atemorizado con visiones de los bárbaros celebrando orgías en su hogar, rompiendo los platos, incendiando las cortinas y violando a sus hijas. Estas imaginaciones son producto de la excesiva tranquilidad. Que me muestren un ejército de bárbaros, y entonces lo creeré. En la capital, la preocupación se centraba en la supuesta unión de las tribus bárbaras del norte y del oeste. Enviaron a oficiales del Estado Mayor en inspecciones fronterizas. Se reforzaron algunas guarniciones. Se otorgó escolta militar a los comerciantes que así lo solicitaron. Por primera vez, se vieron oficiales del tercer departamento de la Guardia Nacional en la frontera, guardianes del Estado, especialistas en los mecanismos más oscuros de la sedición, devotos de la verdad, doctores en el interrogatorio. De manera que ahora parece que mis años cómodos se acaban, años en que podía dormir tranquilo, sabiendo que sin grandes esfuerzos el mundo seguiría su inalterable curso. Si tan solo hubiera entregado estos dos absurdos prisioneros al coronel, pienso. Aquí tiene, coronel, usted es el especialista, vea de qué le pueden servir. Si me hubiera marchado de caza durante unos días como debería haber hecho, tal vez una excursión río arriba y hubiera vuelto y hubiera estampado mi sello en este informe sin leerlo. O después de haberlo ojeado sin interés, sin preguntarme sobre el verdadero significado de la palabra investigación, sobre lo que se oculta bajo ella como un espectro amenazador. Si hubiera actuado con sensatez, entonces tal vez ahora pudiera volver a la caza y la cetrería, a mi plácida concupiscencia, en espera del cese de las provocaciones y el apaciguamiento de la agitación en la frontera. Pero ay de mí, no me marché. Durante un rato cerré los oídos al ruido que llegaba de la barraca cercana al granero, donde se guardan las herramientas. Después, ya por la noche, cogí un farol y fui a ver por mí mismo. Queridas amigas, queridos amigos, en este pequeño fragmento empezamos encontrándonos a un personaje que quiere mirar hacia otro lado, no ser consciente de lo que está ocurriendo delante suyo, delante mismo, de sus mismas narices, quiero decir, y sin embargo, poco a poco no va pudiendo evitar, no puede evitar interesarse de algún modo o querer saber más de lo que le dicen, más de lo que aparece en los informes que deberá firmar luego, y se ve obligado a, de algún modo, aunque sea pequeño, intervenir en aquellas cosas que ocurren ante él. Cualquiera de nosotros y nosotras podríamos ser este juez de la frontera. Cualquier persona europea podría ser este juez que, situado en una región de la frontera como en aquella preciosa novela del desierto de los tártaros, donde se esperaba siempre la invasión de los bárbaros, aquí no es que se espere, sino que se fomenta la leyenda de esa invasión en este libro de Coetzee, Esperando a los bárbaros, y se fomenta precisamente para crear esa figura del enemigo de la que defenderse, del que defenderse continuamente. Y bien, el otro día pensaba esas cosas que se me ocurren, que la generación de nuestros padres estuvo viva cuando el genocidio de los nazis. Nuestros padres, algunos de ellos eran niños, eran pequeños, pero estaban viviendo en el mismo mundo en el que ocurrían esas cosas. No era un fragmento alejado de la historia. Y también ocurría que muchos países pensaban que no sabían qué es lo que estaba ocurriendo y no sabían que se ejercían barbaridades o que ocurrían esas barbaridades en países que se llamaban cuidadosos con los derechos de las personas o con la vida de la gente. En la misma Alemania también mucha gente decía que no sabía lo que ocurría. Y esa especie de ansia de somnolencia o de voluntad de ceguera existe también con los acuerdos de la Unión Europea con Turquía para devolver a patadas a los refugiados a un país que está en guerra, a un país desolado, aparte ya de los causantes de esas guerras, da igual. Un país desolado y un país ensangrentado al que se devuelve a estas personas. Que por cierto, en la directa se ha podido ver cómo, bueno, han accedido a unas imágenes en las que se puede ver cómo los refugiados son esposados en los viajes con los que son devueltos a Turquía, que han empezado hoy mismo. Devolver en masa a personas a una zona de guerra es abiertamente colaboración con un genocidio, es estructurar en pequeña escala y cada vez mayor escala ese genocidio, ya que se ejerce de forma sistemática e indiscriminada. Y eso es lo que está ocurriendo con el beneplácito y permiso de las grandes democracias europeas. Uno podría desear pedir esperar que el equilibrio de poderes, que las personas adecuadas, que quienes estuvieran involucrados en todo este proceso decidieran desobedecer de algún modo y no colaborar en él, como hicieron algunos bomberos en los desahucios, o que ocurriera cualquier cosa para que se detuviera esta especie de gigantesca vergüenza europea, pero algo me dice que no va a ser así, aunque ya que asistimos a ello, como mínimo no deberemos esconder esa gigantesca vergüenza y decir que nadie lo sabía, decir que no lo sabíamos. Por cierto, desde días antes de la firma del acuerdo, 16 personas murieron tiroteadas por la policía turca, personas que buscaban refugio también. primeros efectos de este acuerdo. Y aquí seguimos esperando a los así llamados bárbaros, por quienes realmente ejercen de tales. Una tarde me quedé entre las ruinas después de que los niños se marcharan a cenar a sus casas, en medio de la luz violeta del atardecer y las primeras estrellas. La hora en que, según la tradición popular, se despiertan los espíritus. Acerqué mi oído a la tierra tal y como los niños me habían enseñado, para oír lo que ellos oyen. Latidos y gemidos subterráneos, el repiqueteo profundo y regular de los tambores. Sentí en la mejilla el ruido sordo de la arena al deslizarse sin rumbo por el desierto. Se desvaneció la última claridad. Las murallas se ensombrecieron, difuminándose en la oscuridad. Esperé durante una hora, envuelto en mi capa, apoyado en el poste esquinero de una casa donde en el pasado la gente debió de conversar, comer, tocar algún instrumento. Sentado vi salir la luna, abriendo mis sentidos a la noche, esperando una señal de que lo que se extendía a mi alrededor, lo que estaba enterrado bajo mis pies, no era solo arena, polvo de huesos, óxido, fragmentos de loza, ceniza. La señal no llegó. No experimenté el miedo de estar ante espíritus. Mi asiento en la arena era cálido. Al poco tiempo me di cuenta de que me estaba durmiendo. Me levanté y me estiré. Después regresé tranquilamente a casa en medio de la oscuridad cálida y fragante, orientándome por el resplandor débil de las chimeneas de las casas. Ridículo, pensé, un hombre de barba cana sentado en medio de la oscuridad, esperando que espíritus de épocas pasadas e inciertas le hablen antes de volver a casa, a su rancho y a su confortable cama. El espacio que aquí nos rodea no es más que espacio, ni inferior ni más sublime que el espacio sobre las chozas, las casas, los templos y los despachos de la capital. El espacio es solo espacio, la vida es solo vida, igual en todas partes. Pero en lo que a mí respecta, mantenido por el trabajo de otros, carente de vicios civilizados con los que llenar mi tiempo libre, alimento mi melancolía y trato de encontrar en el vacío del desierto un sentido histórico especial. Vano, inútil, equivocado. Menos mal que nadie me ve.
Thank you. 40 miles.
40 miles. De Franz Kafka. Muchos se quejan de que las palabras de los sabios sean siempre alegorías, pero inaplicables en la vida diaria, y esto es lo único que poseemos. Cuando el sabio dice, anda hacia allá, no quiere decir que uno deba pasar al otro lado, lo cual siempre sería posible si la meta del camino así lo justificase, sino que se refiere a un allá legendario, algo que nos es desconocido, que tampoco puede ser precisado por él con mayor exactitud y que, por tanto, de nada puede servirnos aquí. En realidad, todas esas alegorías solo quieren significar que lo inasequible es inasequible, lo que ya sabíamos. Pero aquello en que cotidianamente gastamos nuestras energías son otras cosas. A este propósito dijo alguien, ¿por qué os defendéis? Si obedecierais a las alegorías, vosotros mismos os habríais convertido en tales, con lo que os hubierais liberado de la fatiga diaria. Otro dijo, apuesto que eso es también una alegoría. Dijo el primero, has ganado. Dijo el segundo, pero por desgracia solo en lo de la alegoría. El primero dijo, en verdad no, en lo de la alegoría has perdido.
Thank you.
Pues pensando en esto de las alegorías fallidas y las que se definen por sí mismas, pensaba en esta, en este estallido de información de los papeles de Panamá, donde se ha destapado que tantos poderosos son poderosos y que hacen y ejercen como tales, y me ha venido a la mente esa sensación de alegoría vencida. 11 millones de documentos, ese número Illuminati por excelencia, que nos muestra esta especie de paso, de movimiento en el tablero de información inútil para el caso, en todo caso dirigida hacia lugares concretos del tablero, pero irrelevante a fin de cuentas para lo que importa. De hecho, a medida que lo iba escuchando, con todos mis respetos para las investigaciones y destapar todo tipo de realidades horribles y asquerosas del mundo, pero me parecía más que una denuncia, un publirreportaje de los poderosos del mundo. Es decir, esto es lo que somos, esto es lo que podemos hacer y esto es lo que seguiremos haciendo. Sea como sea, vamos a escuchar a una personalidad excepcional y maravillosa que no habíamos tenido todavía aquí y que tendremos en varias ocasiones, con fragmentos de varios de sus textos recogidos en un volumen de una ya desaparecida editorial barcelonesa muy buena llamada Octaedro, que recogió una serie de textos de la gran Alexandra David Neal. Lo recogió bajo el equívoco y ambiguo, pero bueno, que en su esencia está bien, título de Elogio a la Vida. Y de él os voy a leer algunos fragmentos del texto, o uno de los textos iniciales, en los que se refiere precisamente a la autoridad. De la autoridad de Alexandra David Neal. Otro día hablaremos más de esta fascinante mujer. La obediencia es la muerte. Cada instante en que el hombre se somete a una voluntad extraña es un instante arrancado a su propia vida. Cuando un individuo se ve obligado a efectuar un acto contrario a su deseo, o se ve impedido para actuar de acuerdo con su necesidad, deja de vivir su propia vida. Y mientras que el que manda aumenta su poder vital gracias a la fuerza de los que se le someten, aquel que obedece se aniquila, se ve absorbido por una personalidad extraña. Ya no es más que fuerza mecánica, herramienta al servicio de un amo. Cuando se trata de la autoridad ejercida por un hombre sobre otros hombres, por un soberano déspota sobre sus súbditos, por un patrón sobre sus obreros, por un señor sobre sus criados, enseguida se comprende que esta personalidad emplea la vida de quienes se le someten para dar satisfacción a sus placeres, a sus necesidades o a sus intereses. o sea, para el embellecimiento y la ampliación de su propia vida en perjuicio de la de los demás. Lo que no suele entenderse tan claramente es la nefasta influencia de las autoridades de orden abstracto. Las ideas, los mitos religiosos o de cualquier otro tipo, las costumbres, etc. De todas, sin embargo, todas las manifestaciones exteriores de autoridad tienen su origen en una autoridad mental. En efecto, ninguna autoridad material, ya sea la de las leyes o la de los individuos, posee su fuerza y su razón en sí. Ninguna se ejerce realmente por sí misma. Todas se basan en ideas. Y si el ser humano llega a aceptar su realización tangible en las diversas formas revestidas por el principio de autoridad, es porque primero se doblega ante estas ideas. La obediencia tiene dos fases distintas. Primera, se obedece porque no puede hacerse otra cosa. Segunda, se obedece porque se cree que se debe obedecer. La vida y la experiencia están hechas precisamente de la diversidad de las cosas que experimentamos y usamos, mientras que la posesión continua de estas mismas cosas no produce más que inmovilidad e inconsciencia. Al ser producto de todos, todo está al servicio de todos los hombres sobre la tierra. Compete a cada uno servirse de lo que su organismo le permite usar. Este es el límite infranqueable fijado por la propia naturaleza de los seres. Los seres humanos aceptan las manifestaciones exteriores del principio de autoridad a causa del sentimiento interior que depositan en la creencia de la necesidad y la legitimidad de la autoridad. Algunos añaden a esta razón la convicción de que el mantenimiento de las instituciones autoritarias les es personalmente ventajoso. Estos hombres pertenecen a la clase más numerosa de lo que se piensa, de los que creen hacer un negocio ventajoso y sacar más provecho que sacrificios del mantenimiento de la autoridad. En esta clase se encuentran los asalariados, cuyo salario tiene una función que depende de los gobiernos, y todos los que son llamados a mandar sobre otros se complacen en ejercer esta dominación pequeña o grande. Estos asalariados, fuera de los prejuicios por los cuales se inclinan ante las formas autoritarias, defienden también en ellas la fuente de la que supuestamente pueden alimentar su vida. Son ciegos que no ven toda la felicidad, libertad y vida que sacrifican por esas instituciones que nunca les darán más de lo que naturalmente gozarían si estas formas autoritarias no existieran, sin tenerlo que pagar con una servidumbre humillante. Si los hombres que sostienen la autoridad pensando con esto sacar provecho hacen un cálculo equivocado, demuestran una falta de comprensión mucho mayor los que creen necesario asegurar privilegios a un cierto número de individuos a fin de que estos puedan darles como limosna algo de lo que les sobra. ¿Qué sería de los pobres si la caridad de los ricos se acabase? ¿Qué sería de los obreros si no existieran patronos ni poderosas empresas para hacerlos trabajar? Grave problema, sin duda. ¿Qué es eso que distribuyen los que poseen y que el pueblo teme ver desaparecer con el privilegio de sus amos? Nada que no se encuentre en la tierra, en cuyo caso si los poderosos no producen lo que distribuyen y hace vivir, ¿no será más fácil ir a buscarlo en sus mismas fuentes? Sin lugar a dudas sería más fácil, pero aquí topamos con el prejuicio fundamental del sistema. El derecho adquirido. Lo que los poderosos distribuyen les pertenece a ellos. Nadie más tiene el derecho de tocarlo. La aceptación de semejantes ideas ha perpetuado el derecho de vida y de muerte del hombre sobre el hombre, no solo en provecho de algunos déspotas, sino en el de cualquier individuo poderoso, que en un momento dado pueda erigirse en árbitro supremo de la vida de su semejante, concediendo o rechazando a su antojo los medios de mantenerlo y conservar su existencia. ¿Qué pensar de los que, a pesar de ser más en número y fuerza, tienen las ideas hasta tal punto falseadas que protegen un privilegio que les niega el derecho de vivir de otra forma que no sea gracias a la voluntad de aquellos que quieran darles un trozo de pan a cambio de la dura labor de la que jamás recogerán los frutos? El dolor universal, la disminución de la vida, he aquí a donde conduce la sujeción. Todos son engañados. Los privilegiados, los que ocupan las eminentes esferas de la sociedad, así como los que hormiguean por los bajos fondos de la miseria. La ignorancia ciega a unos y a otros, todos se contentan con medias vidas, les basta con medias alegrías, siempre dispuestos a la resignación y a la renuncia. ¿Y esto? ¿Por qué? Con los tiranos celestes, los dioses crueles y estúpidos del pasado, desapareció la razón de estas leyes dictadas al margen del hombre. No para él, sino contra él. El bien debe ser realmente el bien del hombre, el mal, aquello que le es nocivo. Estas dolorosas luchas entre la voluntad y la necesidad deben acabar. La costumbre hereditaria no puede ser más que un recuerdo y de ninguna manera la conciencia. No hay razón alguna para tener remordimientos después de un acto en armonía con el organismo del que lo ha cometido. Si las leyes, los códigos no dependen de una autoridad extrahumana, ¿por qué subordinar la vida a las voluntades de hombres como nosotros? ¿Quién obliga pues a los hombres a contrariar su naturaleza, a someterse, sino los hombres mismos? Si un solo hombre hubiera concebido la idea de mandar a los demás, ¿lo conseguiría sin el consentimiento de las masas, siempre dispuestas a dejarse amordazar? Solo a la ciencia y a la experiencia debe pedir el hombre pautas de conducta y la orientación necesaria para su vida. El hombre no depende ni de amos, ni de jueces, ni de una supuesta conciencia. Depende únicamente del saber. Instruir a los ignorantes, poner al alcance de todos el pleno desarrollo de sus facultades, es obrar en pro de la vida. La ciencia, la libre investigación, crea hombres vivos y capaces. La obediencia crea muertos. Thank you. Away, decían November Novelet, y al hilo de lo que sugería Alexandra David Neil en estos asertos suyos antiautoritarios, quería precisamente encajar aquí en este instante del programa un fragmento de una novela que ha circulado mucho por a través de internet y de la que lo primero que me llamó la atención es, me llamó la atención que fuera natural en ella, pero que no lo sea en la generalidad de la narrativa del planeta, vamos, la aparición de personajes femeninos con una promiscuidad natural y vivida con absoluta naturalidad. Cosa que solo hasta cierto punto solo se había aceptado en personajes masculinos, siguiendo la catadura moral de la hipocresía de esta sociedad. Pero me gustó encontrarme en esta crítica del vicio de María Bontouceda, esa frescura en su personaje protagonista. Y decía que lo encajaba aquí con, después de las palabras de Alexandra David Neil, ya que os quería leer simplemente el momento en que es un como la bisagra entre una parte y otra, un bloque y otro del libro, en el que es expulsada la protagonista del centro de desintoxicación al que ha ido. Y esto es lo que comenta de ese episodio. Como os he dicho, la autora es María Bontouceda y el libro Crítica del vicio, editado por Aloha. Dos meses estuve bajo intento de sometimiento, castigo tras castigo, siempre por conductas transgresoras, por tener pasión, por querer amar, por relacionarme en profundidad, por reír y por no tomarme en serio las reglas impuestas por retrasados mentales. Ese tipo de reeducación no servía para mí. Aquellos ejercicios eran desquiciantes y no me llevaban a reflexiones fecundas. Un bote de mayonesa gigante. «Llénalo de frambuesas», amenazaron. Aquellos monitores jugaban a ser dioses. Querían convertirme en una alegre y sumisa pastorcilla con trabajos femeninos donde la paciencia era el truco. Partí resignada hacia aquellas plantas espinosas donde observé que los perros que por allí andaban se rascaban y dejaban millones de pelos en cada uno de los frutos que otrora apetitosos se habían tornado hirsutos. La imposibilidad de ser comestibles hacía de las frambuesas un ready-made orgánico. Di parte. Sí, y bien, quitaré los pelos. Me esperaba ese tipo de respuesta. Aún así me dejaba ir divagando sobre la virtud de la paciencia y hasta qué punto lo era. ¿Eras una vez un hombre que tenía tanta paciencia que murió esperando? No existían máquinas expendedoras de virtudes. Implosionarían. Todo se basaba siempre en sufrir, en tener premura, en un sosiego del que se debe partir cuando él es el final de la búsqueda. La serenidad era la contraposición de mí misma, siempre inestable y más aún ante aquella acción tan estúpida que me revolvía por dentro. El error estaba en reflexionar sobre aquello, estaba mal pensar. El fin de los educadores era que yo obedeciese sin más. Ellos pensaban que hacerme no pensar podía ser la solución a algo. Muchos sabios señalan a los pedagogos como uno de los mayores males del mundo. Yo también lo creo. 3 años de estudio para formar al futuro. Malo. Diplomatura en magisterio siempre me había sonado vacuo. Son justamente esos maestros los que se deberían instruir en filosofía, en materias trascendentes para completar la educación de esos niños. Profesores que se vuelven locos tras una oposición escriba, viendo en ellas esa luz al final del túnel a la que también llaman 3 meses de vacaciones. No podía hacer nada más que superarme en mi educación y ser crítica con la situación. Esa sería la salida, puesto que la reeducación que estaba recibiendo era un craso error. La Xunta de Galicia, al igual que cualquier gobierno, jamás aplicaría la filosofía a la educación. La gente se rebelaría. Ese aprender a base de presiones sin sentido no iba conmigo y no podía tomarme aquello con la tranquilidad de una tonta. Durante varios meses más de mi vida, la psicóloga del centro había invertido muchas horas en un discurso repetitivo. Eva, la voluntad no existe. ¿Dónde está? ¿Acaso tú la ves? Un día, asqueada de tanta gilipollez, la miré fijamente a los ojos y le dije con la vehemencia que caracteriza a los grandes. ¿Has leído a Schopenhauer, puta? Y claro, me echaron. Adiós a todos. Ya solo sois un recuerdo. bien, antes de que llegue la parte del programa en la que continuemos con lo que dejamos a medias en el anterior, con esa especie de semblanza a nivel personal, pero muy reveladora de Karl Marx, vamos a ir con un relato breve de un autor que nos ha acompañado también en algunas semanas. Hemos ido repasando varias de sus obras y en concreto durante esta semana se os iré leyendo algunos de sus cuentos, algún cuento suelto de Andrés Caicedo, este colombiano precozmente desaparecido y del que os quiero extraer. Bueno, el volumen del que lo extraigo se llama Destinitos Fatales, pero en concreto este relato procede de la colección suya de cuentos Cali Calabozo. Él era de Cali. Calebut, Cali Calabozo, diferentes nombres le daba. Y este relato muy cortito, es bastante representativo de cómo escribía él, se llama Vacío. Es del año 69 de Andrés Caicedo. En él salen algunos de los personajes que también nos encontramos en sus novelas, como Noche sin Fortuna, de la que os leí algún fragmento el otro día, y en varias de sus creaciones, en las que suele repetir bastante personajes y leitmotivs. En fin, vamos con este Vacío de Andrés Caicedo. A lo mejor no he debido estarme tanto tiempo en la casa de Angelita, porque cuando salí todo estaba vacío. Casi que me vuelvo para atrás. Volteé la cara y ella me estaba diciendo adiós desde la ventana. Por primera vez estuvimos juntos más de una hora. Nos amamos por primera vez. Ella me dijo adiós desde la ventana. Yo no podía regresar. Yo tenía que irme. Le sonreí a su cara que salía por la ventana y empecé a caminar toc, toc, toc por el pavimento resquebrajado. Me había metido las manos a los bolsillos. Recorrí muy despacio su calle, los sauces que crecen a lado y lado, y la iluminación de mercurio, todo eso vacío. No podía regresar. Sus papás no demoraban en llegar y quién sabe si con un hermano. Yo no quiero morir tan joven. Vacía la esquina de la casa de Angelita y la luna llena. Esa luna llena que se está llenando desde hace 4 días y hoy es cuando está más llena. Hoy es la noche del peligro, mano. Vacío Sears, una plaza. Cuando pasé por allí no estaban ni siquiera los vigilantes que cargan escopeta y que le tiran de una al primero que venga a robarle algo a lo que los gringos tienen en Sears. Vacía toda la avenida Estación, pero yo cerré bien los puños dentro de los bolsillos y caminé por la mitad de la calle echando ojo a cada sombra, a cada casa, a cada raya. Cuando paso por aquí de día y todo eso, siempre pienso en Angelita. Desde la avenida Estación se ve su casa, la parte de atrás de su casa. Y cuando paso por aquí de día y hay sol y todo eso, y la gente que pulula, pienso, ¿por qué no ir donde Angelita, tocar a la puerta, preguntar por ella, por qué no? ¿Qué tiene eso de malo? Pasé por detrás de su casa y pensé en ella. Me la imaginé ya casi dormida, abrazando una de las almohadas, pensando en mí, pensando en mañana, cuando se levantara y me llamara por teléfono y yo le contestara todo eso, contarle que cuando salí de su casa la calle estaba vacía y que me había dado miedo al principio, pero después no. Por algo es un alumno de sexto del colegio San Juan Bergsmans. Desde donde yo estaba mirando se veía en la ventana de sus papás y la del cuarto de las mantecas y las cortinas de la sala. Me hubiera gustado treparme al techo, caminar hasta su cuarto y despertarla de un beso en la mejilla, juntarle mi cara, respirarle en las orejas, preguntarle por mí, que si me ha pensado mucho. Me hubiera gustado eso. Tal vez si no hubiera salido tan tarde de su casa, no me hubiera encontrado esta calle tan vacía. Caminé despacio hasta Dairy Frost. Vacío Dairy Frost, allí donde uno se aparece cualquier día y se encuentra con los muchachos, con Pedro y con Pablo y Chucho y Jacinto y José, toda la gente. Y eso es que le preguntan a uno que para dónde va. Y uno contesta para ver a dónde es que lo invitan. Y allí de una le plantean onda con cualquier par de hembras, cosas así cualquier día. Pero de día, ahora el Dairy Frost estaba vacío. Me arrimé bien a los vidrios para ver si veía al gringo que prepara los helados, pero nada. Todo vacío. Si me encontrara con alguien, ¿por qué no? Con tantos amigos que tiene uno en Cali, ¿por qué no? Me senté un rato en el muro del Dairy Frost esperando a que pasara alguien conocido. Han debido pasar como 20 minutos y no pasó nadie, ni siquiera un taxi, nada. ¿Y esa luna llena? Me paré del muro y caminé hacia arriba por la avenida Sexta hasta que llegara a mi casa. Vacía la fuente, vacía la bomba, vacío oasis, allí donde yo conocí a Angelita.
stop crying.
Acordado, estaba pensando en estas dos mujeres, Alexandra Birnil, María Ontuceda, y me he acordado de esa otra mujer que el otro día vio como un modo esperpéntico en este país ya tan cómico en el que vivimos, que vio como uno de sus poemas era denunciado, Duros Miquel. Y bueno, el poema suyo que se denunciaba era ese Padre Nuestro feminista que se decía. Bueno, era simplemente un poema, Padre Nuestro, un poema muy bonito. Y en homenaje a ella leeré también un poema suyo, aunque ya sabéis que mi catalán es bastante regulán. Y que también en línea de lo que decía acerca de la novela de María Bontuceda, es poco habitual, se llama Llebre dels Homes, es un libro en el que pasa revista a diferentes hombres que ha habido en su vida y dejándolos a todos pues bastante mal. Y bueno, pues os voy a leer uno para animarla, aunque sé que no le hará falta en este proceso de nuevo proceso de persecución judicial a estas alturas de los tiempos en que vivimos. Duros Miquel. En temps de gris i de travoltes ben poques soltes, amb tot botes llosques, les Ray-Ban fosques, negra jaqueta, texaque apreta, cara paleta, camisa estreta, petit cul d'ànec marcant el mànec, nava distreta. Molt satisfeta havia pres la mida 3, me les havia amb l'alta cia, amb el clergat i amb advocat. M'explicaré que no convé que aneu lluny d'osques, que eren ben tosques les companyies. El dels espies ni era un bon ni un xenofont, sinó un actiu xic detectiu cerca perdius i espianius que perdigué que del carrer tot ho sabia. Me les sabia amb un donzell 30 anys de vell que era psicòleg de llarg monòleg, toca guitarres, aixafafarres, mestre d'orquestra, cap de menestra, un capellà castrat de mà, verge aprenent. El sometent d'aquesta cava el completava un barba roja de Ribarroja, cara lletosa i pigallosa, barba magrenca i vermellenca, cap d'escarola, front de cassola, bon militant dels del pesant, segur el millor i jugador de bola en mà. Va estudiar per picaplets, feia els drets al vell Roser, era el primer dels de la gar, d'arribar al bar, no se'n movia en tot el dia. Mig boy scout era molt caut quan es tractava de passar bava i fer un boca. Feta una coca, em va deixar i em va canviar per una lloca anada a sa roca que duia esquella sota l'aixella. Ves quin acord que em toca en sort. Quin gran desastre, L'un segueix rastre a quatre porcs que troba morts vora Barbastre. Detectiu Astre d'algun desori vol el casori tant sí com ja. Demana mà. Jo com Cervantes sota les mantes la vaig guardar. I el capellà, quin batibull, de vull no vull, de Déu i Déu, de si s'ho deu, de si sóc cast, de si no en tast, de si em vull, de si m'hi mull, de si el mot, de si el bot, que ara vaig alt i sóc tot cal i no sóc lleig. Ai, quan mareig per la xixina, quina cagarina! Pel que fa al tres, viuda de res no en diré més. Farem el res del gori-gori abans no plori, ben se l'emporti que no el porti que bufa un aire que ve del guaire i ve un pel corni amb un ull borni i un altre viu. Que ara el preestiu que fa 17 en fa un 7 dins del discurs i apreta el curs cap a un fadrí que va venir sense cap solta.
I am a woman of these seas. I stand firm and strong. My uniform is black. I am a woman of these seas. My breasts are firm. My nipples erect. My uniform is black with silver buttons. My boots are black. My legs are strong. My thighs are warm. My vagina is wet. I am a woman of the SS. My flesh is pure. My eyes are blue. I will fight or fuck. I am a woman of the SS. Dead cross me and I will destroy you. I am a woman of the SS. I am proud and free. My flesh is soft and pure. I am a woman of distinction. I am a woman of the SS. I will piss in your face and come in your mouth. I am a woman of the SS.
Bien, pues como las mentes bien pensantes parece que disfrutan mucho con el escándalo, aquí hemos tenido para acompañar este poema de Dolors Miquel, este Women of the SS, yo soy una mujer de las SS. Términos que están siempre en boca de estas mentes bien pensantes. Feminazis y compañía. Feminazi, ese término tan curioso que bueno, sin darse cuenta, la gente lo acabará adoptando con un orgullo irónico. Y bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. vamos a pasar a otra cosa, no sé muy bien a qué, porque estamos en el momento en el que nos acercamos ya a ese momento del programa en el que continuamos los retazos del anterior. Sigues a este lado de la tumba. Puedes escribirnos o puedes seguirnos en el Facebook del programa A este lado de la tumba, en el Facebook o en el podcast A este lado de la tumba .contrabanda.org o en el apartado de correos 12.065 12.065 de Barcelona 08080. A este lado de la tumba. Y ahora sí, aunque quizás lo hagamos en dos partes para no agobiaros, vamos a leeros algún fragmento, algún trozo de la personalidad de Karl Marx según Paul Johnson en su volumen Intelectuales. Es un hecho, y en cierta medida un hecho cargado de gran melancolía, que las ingentes obras del intelecto no surgen de procesos abstractos del cerebro y la imaginación, sino que están profundamente arraigadas en la personalidad. Marx es un ejemplo extraordinario de dicho principio. Hasta el momento hemos presentado su filosofía como la amalgama de su visión poética, sus habilidades periodísticas y su academicismo. Pero también puede demostrarse que los contenidos guardan relación con cuatro aspectos fundamentales de su carácter: el gusto por la violencia, el apetito por el poder, la incapacidad para administrar el dinero y, por encima de todo, su tendencia a explotar a aquellos que le rodeaban. El trasfondo de violencia siempre presente en el marxismo y exhibido constantemente en el comportamiento de los regímenes marxistas. Recordad que este hombre tiene un ramalazo conservador, aunque sea bastante debatible esto. Desde una óptica libertaria no podría más que aplaudirse. Es una proyección del propio hombre. Marx vivió una vida caracterizada por una atmósfera de extrema violencia verbal que estallaba de forma esporádica en peleas violentas y a veces en ataques físicos. Las peleas familiares fueron prácticamente lo primero que su futura mujer Jenny von Westphalen descubrió de él. En la Universidad de Bonn, la policía le arrestó por la posesión de una pistola y estuvo a punto de ser expulsado. Los archivos de la universidad muestran que participó en la lucha estudiantil, estuvo implicado en un duelo y se hizo un corte profundo en el ojo izquierdo. Las disputas en el seno de la familia oscurecieron los últimos años de su padre y condujeron con el tiempo a una separación total respecto a la madre. En una de las primeras cartas que se han conservado de Jenny puede leerse: «Por favor, no escribas con tanto rencor e irritación». Y es evidente que muchas de las continuas peleas se originaban en las expresiones violentas que solía utilizar al escribir, y aún más en los discursos, estos últimos agravados normalmente por el alcohol. Pese a que Marx no era un alcohólico, bebía regularmente, a menudo en grandes cantidades que solían acabar en combates de borrachos. Parte del problema era que desde los 20 años, Marx siempre fue un exiliado que vivió casi exclusivamente en comunidades de expatriados, mayoritariamente alemanas, en ciudades extranjeras. En pocas ocasiones buscó la compañía de personas ajenas a estas y nunca intentó integrarse. Además, los expatriados con los que se asoció formaban un grupo muy reducido, interesado sobre todo en cuestiones de política revolucionaria. Esto por sí solo explica la estrecha visión que Marx tenía de la vida, y resulta difícil de imaginar un ambiente social más proclive a fomentar su naturaleza conflictiva, ya que estos círculos son famosos por sus notorias y feroces disputas. Según Jenny, las peleas fueron habituales, salvo en Bruselas. En París, las reuniones editoriales en la Rue du Moulin debían celebrarse con las ventanas cerradas para que la gente que pasaba por la calle no oyera los interminables gritos. No obstante, estas peleas tenían un propósito. Marx se peleaba con todos sus asociados, desde Bruno Bauer en adelante, a menos que ya hubiera conseguido someterlos completamente. Como resultado de esto existen numerosas descripciones, algunas hostiles, de la ferocidad empleada por Marx. El hermano de Bauer escribió incluso un poema sobre ello. «Compatriota oscuro de Trier, furiosamente embravecido, su malvado puño preparado ruge sin cesar, como si 10.000 demonios lo sujetaran por el pelo». Marx era bajito, ancho de hombros, de pelo y barba negra, de piel cetrina, sus hijos le llamaban moro, y con monóculo al estilo prusiano. Pavel Annenkov, quien le vio en el juicio a Weidling, describió su negra y espesa mata de pelo, sus manos peludas y su levita mal abotonada. No tenía modales, era orgulloso y ligeramente despectivo. Su voz metálica y ronca encajaba perfectamente con las opiniones radicales que pronunciaba a todas horas sobre los hombres y las cosas. Todo lo que decía tenía un tono discordante. Su obra favorita de Shakespeare era Troilo y Cresida, por los malos tratos que sufrían Ayas y Tersites. Disfrutaba citándola, y la víctima de un pasaje, «Necio caballero, no tienes más cerebro del que yo tengo en mi codo», fue su compañero revolucionario Karl Heinzen, quien respondió con un retrato memorable del airado y pequeño hombre. Encontraba a Marx intolerablemente sucio, un cruce entre gato y mono, con un pelo negro desaliñado y una tez amarillenta y sucia. Resultaba imposible, según él, concluir si sus ropas y su piel eran realmente del color del lodo o simplemente estaban sucias. Tenía unos ojos pequeños, fieros y maliciosos, que escupían maliciosas llamaradas. Tenía la costumbre de decir: «Te voy a aniquilar». De hecho, Marx utilizaba gran parte de su tiempo en recopilar elaborados informes sobre sus rivales y enemigos políticos, los cuales no dudaban en entregar a la policía si creía que aquello serviría a sus intereses. Las grandes disputas públicas, como por ejemplo la que tuvo lugar en la reunión de la Internacional en La Haya en 1872, bosquejaron los ajustes de cuentas de la Rusia soviética. No hay nada en la época stalinista que no estuviera ya prefigurado en el comportamiento de Marx. De vez en cuando, incluso hubo sangre. Marx se mostró tan ofensivo en el altercado que mantuvo con August von Willich en 1850 que este último le retó a un duelo. Pese a que Marx ya había participado en otro duelo, le dijo que él no participaría en las diversiones de los oficiales prusianos. aunque no hizo nada por evitar que su secretario, Konrad Schramm, ocupara su lugar, pese a que este jamás había empuñado una pistola, ya que Willig era un excelente duelista. Schramm resultó herido. El padrino de Willig en esta ocasión era un asociado de Marx particularmente siniestro, Gustav Tekau, por quien Jenny sentía una comprensible animadversión y quien mató por lo menos a un compañero revolucionario y que acabó muriendo en la horca por matar a un agente de policía. El propio Marx jamás renunció a la violencia o al terrorismo cuando era necesario para sus tácticas. Dirigiéndose al gobierno prusiano, en 1849 amenazó: «Somos despiadados y no esperamos clemencia. Cuando llegue nuestra hora, no renunciaremos al terrorismo». Al año siguiente, el plan de acción que distribuyó en Alemania fomentaba explícitamente el uso de la violencia. Decía: «No nos oponemos a lo que algunos denominan excesos, esos casos de venganza popular contra individuos detestables o edificios públicos que han adquirido una odiosa reputación. Todo lo contrario, debemos justificarles y tenderles la mano». En ocasiones se mostró dispuesto a apoyar el asesinato, pues demostró ser efectivo. Un compañero revolucionario, Maxim Kovalevsky, quien estuvo presente cuando Marx recibió la noticia del atentado fallido al emperador Guillermo I en el Unter den Linden, fue testigo de su ira. Prorrumpió en maldiciones contra los terroristas que habían sido incapaces de llevar a cabo aquel acto de terror. Parece más que evidente que Marx, en cuanto hubiera conseguido hacerse con el poder, sí habría sido capaz de realizar grandes acciones de violencia y crueldad. Aunque por supuesto jamás tuvo... Esto es un juicio de valor, ciertamente. Aunque por supuesto jamás tuvo la oportunidad de llevar a cabo una revolución a gran escala, violenta o no, por lo que su ira reprimida, por tanto, se transmitió a su obra, la cual siempre tuvo un tono de intransigencia y extremismo. Muchos pasajes dan la impresión de haber sido escritos en un estado de furia. Con el tiempo, Lenin, Stalin y Mao Zedong pusieron en práctica a una escala monstruosa la violencia que Marx sentía en su corazón y que sus obras exudan. Esto también es una opinión, aunque ciertamente... Es complicado saber cómo interpretaba Marx la moralidad de sus acciones, ya fuera la distorsión de la verdad o la promoción de la violencia. Por un lado, era una persona extremadamente moral, con una voluntad férrea por crear un mundo mejor. Por el otro, ridiculizó la moralidad en la ideología alemana al considerarla acientífica y un obstáculo para la revolución. Parecía estar convencido de que sería eliminada como resultado de la transformación cuasi metafísica del comportamiento humano que acompañaría el advenimiento del comunismo. Como muchas otras personas egocéntricas, tenía tendencia a creer que las leyes morales no le afectaban, o más bien a identificar sus intereses con la moralidad como tal. Ciertamente acabó considerando coexistentes los intereses del proletariado y la culminación de sus propias ideas. El anarquista Mijael Bakunin afirmó que tenía una devoción sincera por la causa del proletariado, aunque siempre la confundió con la vanidad personal. Siempre estuvo obsesionado consigo mismo. Se ha conservado una larga carta de juventud, en principio dirigida a su padre, pero que en realidad, como siempre, estaba escrita para sí mismo. Jamás sintió mucho interés por los sentimientos o puntos de vista de otras personas. Tuvo que llevar a cabo solo todas las iniciativas en las que se involucró. De su trabajo como editor, Engels comentó: «Marx llevaba la organización del personal de la editorial como si fuese una dictadura. No tenía interés ni tiempo para la democracia, salvo en el especial y perverso significado que asociaba al término. Las elecciones de todo tipo le parecían repugnantes. En sus artículos periodísticos calificó las elecciones generales británicas de meras orgías etílicas». En los testimonios de distintas fuentes sobre los objetivos y comportamiento político de Marx resultan notables las numerosas referencias al término «dictador». Annenkopf le llama la personificación del dictador democrático. Un sorprendentemente inteligente oficial de policía prusiano que realizó un informe sobre él en Londres señaló: El rasgo más característico de su carácter es la ambición sin límites y el amor por el poder. Es el dirigente absoluto de su partido. Lo hace todo él mismo y da órdenes bajo su directa responsabilidad sin aceptar ningún tipo de oposición. The Chow, el siniestro padrino de Willy, quien en una ocasión consiguió emborrachar a Marx y que le abriera su alma, ofrece un brillante retrato de él. Era, dice, un hombre de una personalidad sobresaliente, con una extraña superioridad intelectual. Y, si su corazón hubiera sido comparable a su intelecto y hubiera poseído tanto amor como odio, habría hecho lo imposible por él. Pero carece de nobleza de corazón. Estoy convencido de que una peligrosa ambición personal ha devorado lo mejor que había en él. La conquista del poder personal es lo que domina todos sus esfuerzos. La valoración final de Bakunin sobre Marx incidía en esta cuestión. Marx no cree en Dios, pero sí cree en sí mismo y hace que todos le sirvan. Su corazón no está lleno de amor, sino de amargura, y tiene muy poca simpatía por la raza humana. El odio característico en Marx, sus hábitos dictatoriales y su amargura reflejan sin lugar a dudas el justificado convencimiento de su poder absoluto y la intensa frustración ante la incapacidad de ejercerlo con mayor eficacia. De joven llevó una vida bohemia y a menudo disoluta. Durante los primeros años de la edad madura continuaba encontrando difícil trabajar con sensatez y de forma sistemática. Habitualmente se pasaba la noche conversando y después se quedaba adormilado en el sofá durante la mayor parte del día. Hacia el final de la edad madura trabajaba durante más horas, pero jamás logró adquirir una autodisciplina. Y además siempre se mostró irascible ante la menor crítica. Una de las características que compartía con Rousseau fue la facilidad con que discutía con sus amigos y benefactores, especialmente si le daban buenos consejos. Cuando su devoto colega, el doctor Ludwig Kugelmann, le sugirió en 1874 que no le costaría mucho terminar el Capital si organizaba mejor su vida, Marx rompió definitivamente con él y le sometió a injurias incesantes. Su airado egoísmo tenía raíces físicas tanto como psicológicas. Llevó una vida particularmente malsana, hizo poco ejercicio, comió platos demasiado picantes, a menudo en grandes cantidades, fumaba mucho, bebía demasiado, especialmente cerveza de alta graduación, y como resultado de ello tuvo problemas de hígado. Raramente se bañaba o se aseaba. Esto, junto con su dieta poco adecuada, pueden explicar las erupciones de forúnculos que sufrió durante 25 años. Aumentaban su natural irascibilidad y parece ser que alcanzaron su peor estado cuando escribía El Capital. «Pase lo que pase», escribió desalentado a Engels, «espero que la burguesía, mientras exista, tenga motivos para recordar mis forúnculos». Estos variaron en número, tamaño e intensidad, pero en un momento u otro siempre aparecían por todo su cuerpo, incluso en las mejillas, el puente de la nariz, el trasero, lo que le impedía escribir, y su pene. En 1873 le provocaron un colapso nervioso caracterizado por temblores y violentos ataques de ira. Aún más importante para su ira y frustración, y que probablemente era la raíz de su odio por el sistema capitalista, encontramos su grotesca incapacidad para administrar el dinero. De joven le condujo a quedar en manos de los prestamistas y a pagar un alto interés, y la auténtica dinámica emocional de su filosofía moral debemos buscarla en su odio apasionado por la usura. Esto explicaría por qué dedicó tanto tiempo y espacio al tema. ¿Por qué toda su teoría de las clases está enraizada en el antisemitismo? ¿Y por qué incluyó en El Capital un extenso y violento fragmento en el que se denunciaba la usura y que seleccionó de las diatribas antisemitas de Lutero? Los problemas económicos de Marx empezaron en la universidad y se prolongaron durante toda su vida. Tienen su origen en una actitud esencialmente infantil. Marx pedía dinero descuidadamente, lo gastaba y entonces se sorprendía e irritaba cuando le cobraban los préstamos más los intereses. Consideraba el cargo de intereses esencial para un sistema basado en el capital, como un crimen contra la humanidad y la raíz de la explotación del hombre por el hombre que todo su sistema pretendía eliminar. Esto era en términos generales, pero en el contexto particular de su propio caso, respondió a sus dificultades explotando a cualquiera que se pusiera al alcance, y primero de todo, a su familia. El dinero domina completamente la correspondencia familiar. En la última carta de su padre, escrita en febrero de 1838, cuando ya se estaba muriendo, este reiteraba sus quejas de que Marx se mostraba indiferente ante la familia salvo para obtener su ayuda o su piedad. «Estás en el cuarto mes de tu curso de leyes y ya has gastado 280 táleros. No he ganado tanto en todo el invierno». Tres meses más tarde moría. Marx no se molestó en asistir a su funeral. En lugar de eso, continuó presionando a su madre. Ya había adoptado una forma de vida consistente en pedir préstamos a sus amigos y arrebatar sumas periódicas a su familia. Creía que su familia era bastante rica y que tenía la obligación de apoyarlo en su importante tarea. Al margen de su trabajo periodístico intermitente, el objetivo del cual era más político que encaminado a ganar dinero, Marx nunca intentó seriamente conseguir un empleo, aunque en una ocasión en Londres solicitó un puesto como empleado de ferrocarril, pero fue rechazado al instante, alegando que su letra era ininteligible. La poca disposición de Marx a labrarse una carrera parece ser la razón por la que su familia se mostró poco receptiva a sus peticiones económicas. Su madre no solo se negó a pagar sus deudas, convencida de que eso daría pie a que contrajera otras, sino que con el tiempo le cerró el grifo definitivamente. A partir de aquel momento sus relaciones fueron mínimas. Según parece, es la responsable del agrio comentario: «Karl debería acumular capital en lugar de escribir sobre él». Pese a todo, Marx heredó considerables sumas de dinero. La muerte de su padre le reportó 6.000 francos de oro, parte de los cuales gastó en armar a los trabajadores belgas. Tras la muerte de su madre, en 1856 obtuvo menos de lo que esperaba, pero solo porque ya había recibido anticipos del legado familiar. También recibió una suma importante del patrimonio de Wilhelm Wolff, el 64. Otras cantidades llegaron a través de su mujer y de la familia de esta. Entre los dos recibieron el suficiente dinero de haber sido invertido razonablemente para permitirles vivir con desahogo, y en ningún momento sus ingresos fueron inferiores a las 200 libras al año, tres veces más que el sueldo medio de un trabajador especializado. Pero ni Marx ni Jenny tenían interés alguno en el dinero, salvo para gastarlo. Gastaron herencias y préstamos con la misma alegría y nunca consiguieron ahorrar nada. De hecho, siempre tuvieron deudas, a veces importantes, y se vieron obligados a entregar a los prestamistas progresivamente la cubertería de plata y otras posesiones, como por ejemplo la ropa de la familia. En un momento determinado, Marx solo tenía unos pantalones para salir de casa. La familia de Jenny, como la de Marx, se negó a ayudar más a un yerno al que consideraban un holgazán incorregible y carente de previsión. En marzo del 51, al escribir a Engels para comunicarle el nacimiento de su hija, Marx se quejaba: «No tengo literalmente ni un céntimo en la casa». En aquel tiempo, obviamente, Engels se convirtió en el nuevo objeto de explotación. Desde mediados de la década del 40, cuando se conocieron, hasta la muerte de Marx, Engels fue la fuente principal de ingresos para la familia de Marx. Probablemente entregó más de la mitad de lo que acabó recibiendo. Pero el total es imposible de computar porque durante un cuarto de siglo lo hizo de forma regular, creyendo a Marx cuando le repetía que estaba a punto de recibir una herencia y que entonces le retribuiría como se merecía. Fue una relación de explotación por parte de Marx y basada en la desigualdad, porque este ejerció siempre la parte dominante y en ocasiones de socio dominador. Bien, pues dejamos aquí esto de que os he leído de Marx para terminarlo en el programa de la semana que viene. Y de hecho terminaremos ya el programa también, pero nos vamos a ir con un, como hemos empezado, con un texto de Franz Kafka. Que se titula El golpe a la puerta del cortijo, y con esto nos iremos despidiendo y dejaremos las cosas que nos iban quedando para el programa de la semana que viene, que ya las tenemos más o menos organizadas, entre ellas el final de Wolfgang Borchert. Acabaremos sabiendo un poco de él, leeremos sus poemas, que es lo que nos quedaba, y un poco acerca de su existencia. Bueno, pues con Kafka, como la otra semana, y como hemos empezado el programa, terminamos la sesión de hoy. Fue un caluroso día de verano. Regresando camino de mi casa, pasé con mi hermano ante la puerta de un cortijo. No sé si golpeó a la puerta por capricho o distracción, o si amenazó tan solo con el puño sin llegar a golpear siquiera. 100 pasos más allá, donde el camino real dobla hacia la izquierda, empezaba el pueblo. Nosotros no lo conocíamos, pero apenas dejamos atrás la primera casa, salieron unas gentes que nos hicieron señas amistosas o de advertencia, asustadas, encogidas de susto. Señalaron en dirección del cortijo ante el cual habíamos pasado y nos recordaron el golpe en la puerta. Los propietarios van a acusarnos y el sumario se iniciará inmediatamente. Yo me sentía muy tranquilo y tranquilicé también a mi hermana. Posiblemente ella no había dado siquiera aquel golpe, y si lo había dado, nada en el mundo podría probarlo. Intenté hacer comprender esto a las gentes que nos rodeaban. Me escucharon, pero se abstuvieron de emitir juicio. Luego dijeron que no solo ella, sino yo también como hermano sería acusado. Moví la cabeza sonriendo. Todos miramos hacia atrás, en dirección del cortijo, como se observa una humareda lejana a la espera de ver aparecer las llamas. Y realmente, pronto vimos entrar unos jinetes por la ancha puerta del cortijo. Se levantó una polvareda que lo cubrió todo. Solo brillaban las puntas de las altas lanzas. Y apenas hubo desaparecido la tropa en el cortijo, debió, al parecer, volver los caballos, porque emprendió la marcha hacia nosotros. Empujé a mi hermana apartándola. Yo solo voy a ponerlo todo en claro. Se negó a dejarme. Le dije que al menos debía cambiarse de ropa para presentarse mejor vestida ante esos extraños. Por fin obedeció y emprendió el largo camino de regreso a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y sin apearse preguntaron por mi hermana. «Por el momento no está aquí», fue la temerosa respuesta, «pero vendrá más tarde». La respuesta fue recibida con indiferencia. Parecía que lo importante ante todo era haberme hallado. Se trataba especialmente de 2 señores, el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante, a quien llamaban Asman. Fui intimado a entrar en la taberna campesina. Lentamente, balanceando la cabeza, tironeando los tiradores, me puse en marcha bajo la severa mirada de los señores. Yo creía todavía que bastaría apenas una palabra para que yo, hombre de la ciudad, fuese liberado, hasta con honores, en aquel pueblo de campesinos. pero cuando hube cruzado el umbral de la habitación, dijo el juez que se había adelantado y me esperaba allí. Este hombre me da lástima. Pero era evidente que no se refería a mi condición presente, sino a lo que habría de ocurrirme. La habitación se parecía más a una celda de una cárcel que a una taberna campesina. Grandes losas de piedra, paredes oscuras y desnudas, una argolla de hierro enmurada en alguna parte, en el medio algo que era mitad catre, mitad mesa de operaciones. ¿Podía yo gustar otro aire que el de la cárcel? Esta es la gran pregunta, o mejor dicho, lo sería si yo tuviera perspectivas de ser liberado. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Os aconsejamos que sigáis a la sintonía de esta vuestra emisora, Contrabanda FM, y en este caso también el programa que se graba en la versión más pequeñita en Radio Pica. Os dejamos, nos marchamos con estos cuatro versos que nos han enviado. Irreverencias, grietas, laberintos del recelo, pájaros de fuego que arden. Con estos preciosos versos nos marchamos y os enviamos un gran abrazo hasta la semana que viene. Chao.